ti. Por 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al martes 17 de enero de este año 2023. Y en esta segunda media hora vamos a conocer sobre la situación de uno preso del 11 de julio. También las declaraciones que ha hecho una esposa de uno de los manifestantes encarcelados del 11J en Matanzas. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso, que nos adelantará qué tiene hoy en Cuba al día, y Pepe Lacayo en los deportes. El equipo que continúa acompañándoles: Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Iria Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la sala de redacción, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Las autoridades de las Bahamas han detenido a un creciente número de inmigrantes cubanos en 2022 en comparación con 2021, informa la agencia Reuters.
La Real Fuerza de Defensa de las Bahamas detuvo a 623 migrantes cubanos en 2022 en comparación con los 17 del año anterior, de acuerdo a las cifras proporcionadas a Reuters, que dan cuenta de un incremento de interceptaciones en los últimos meses.
Las embarcaciones cubanas generalmente llegan a aguas de las Bahamas tras desviarse de su curso o haber navegado en dirección contraria al intentar llegar a la Florida.
El doctor Raymond King, oficial de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas, dio cuenta de un aumento en el número de embarcaciones que parten desde Ciego de Ávila, en la región central de Cuba, un área más cercana a las Bahamas, cuyas autoridades han interceptado a 61 migrantes cubanos en lo que va del 2023.
La frecuencia en las salidas desde Ciego de Ávila ha aumentado de 2 a 6 embarcaciones diarias como promedio, dijo King.
El oficial del Ejército de las Bahamas señaló que también ha aumentado el número de cubanos a bordo de cada embarcación improvisada, con un promedio de 8 a 20 personas.
Entre tanto, el régimen puso en libertad condicional la semana pasada a otro de los presos por las protestas del 11 de julio de 2021. Se trata de Michael Carey Abadín, que estaba recluido en la prisión Jóvenes de Occidente en El Guatao, en la provincia de La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El joven cubano Michael Carey Abadín, condenado a 2 años de prisión por supuestamente manifestarse durante el estallido social del 11 de julio de 2021, salió en libertad condicional.
De la casa de trabajo estuvo casi como 1 año y 6 meses. De hecho, eso fue una súplica de madre que yo hice, porque yo tengo problemas de salud y porque la libertad condicional que yo solicité se la denegaron.
Confirmó su madre, Ibis Abadín Rodríguez.
Pero es que Michael salió a la calle el día 12 de julio. Michael no tuvo ninguna manifestación. Sencillamente le tiraron una piedra a la patrulla, no encontraron a la persona que era y acogieron a mi hijo al momento y se lo llevaron. Y pagó por eso.
Carey Abadín, de 20 años, fue detenido cuando contaba con solo 19. El Tribunal Municipal de La Habana Vieja lo encontró culpable de los delitos de daños y portación y tenencia ilegal de armas y explosivos. El Tribunal Provincial ratificó su sanción. El muchacho, nacido en Cuba, también tiene la ciudadanía canadiense por parte de su padre. Por eso, Michael Lima, director de la organización Espacio Democrático, había solicitado al gobierno de Canadá que intercediera por la liberación de Carey Abadín.
Ellos han hecho gestiones, pero el gobierno no permite que ellos puedan interceder, porque Mike es cubano, nacido en Cuba y nacionalizado por su papá. Y tiene que acogerse a las leyes aquí. La embajada ha solicitado visitar a Michael en la prisión y se lo han negado. Y ellos siempre han estado al tanto, pero Canadá es un país que ellos no se quieren meter mucho, no es como la embajada americana, los que realmente presionan la situación. Los canadienses todavía están muy ciegos de la situación de las que se viven aquí, y es lamentable porque podían haber hecho más.
Abadín Rodríguez aseguró que su hijo, antes de ser apresado, tenía previsto marcharse a Canadá, pero la cancelación de los vuelos por la pandemia del COVID-19 se lo impidió. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Yunaisi Santana González, la esposa del manifestante del 11J, Samuel Pupo Martínez, dijo hoy martes a Radio Martí desde Matanzas que durante una citación policial la semana pasada, las autoridades le advirtieron que podría ser procesada por cargos de instigación a delinquir por haber exhortado a través de Facebook a familiares de presos políticos a unirse para exigir la libertad de los encarcelados.
La situación en sí fue para advertencia y más advertencia a lo que estamos acostumbrados los cubanos. Ellos dicen que ellos me siguen mis publicaciones, eso lo sabemos, ellos están metidos en todo, pero dice que la última publicación que yo hice, que estoy incitando a los familiares de los presos de las manifestaciones a tirarse para la calle, que eso se llama delinquir y que incurro en un delito en el nuevo código penal, me leyeron el delito y que esta vez me iban a hacer una advertencia nada más, pero que yo incurrí, ya me lo podían hacer el delito que era de 8 años. Dicen que yo estoy incitando a los familiares de los presos para que se tiren para la calle. Entonces yo les dejé claro que voy a seguir denunciando la situación de mi esposo injustamente preso y su enfermedad y su salud, y ellos me dicen que sí, que puedo seguir individualmente, la de mi esposo.
Samuel Pupo Martínez fue condenado a 3 años de privación de libertad por cargos de desórdenes públicos y desacato por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, durante el levantamiento popular que tuvo lugar ese día en numerosas localidades de Cuba.
12:36, tiempo de conocer qué nos tiene en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Arane, buenas tardes, Alfredo, por este regreso aquí al noticiero de Radio Martí. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a la situación de algunos presos del 11J. El periodista Jorge Bello tuvo visita durante el fin de semana en el Combinado del Este. Tenemos algunas notas importantes de lo que está ocurriendo con él allí. También hay información actualizada sobre el pastor Lorenzo Rosales del Toro en la prisión de Boniato, Santiago, Cuba. Vamos a estar dando seguimiento a estos dos casos. Sumado el tema de la perspectiva de que en las próximas semanas se van a incrementar, como anunciaron las autoridades cubanas, los apagones, ya disparan las alarmas entre los residentes cubanos que están enfrentando pues este inicio ya de la segunda quincena del mes de enero en un abastecimiento rampante. El gobierno repartió todo lo poco que había para evitar las protestas durante el fin de año, y esto es lo que ha traído que en muchos lugares, aún a mitad de mes de enero, todavía deben la mitad de la canasta básica. Imagínate. En la mayoría de las provincias cubanas. Por ahí nos vamos en el día de hoy.
Pues como siempre estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
del mediodía. Tenemos más noticias y en una información que ha causado sorpresa, la población china ha disminuido por primera vez en más de 60 años. La agencia francesa de prensa tiene esta información.
Por primera vez en más de 6 décadas, la población de China disminuyó el año pasado, según cifras oficiales divulgadas el martes. Según informó la Oficina Nacional de Estadísticas de Pekín, para fines de 2022, la población nacional fue de 1.411,75 millones, precisando que se trata de un crecimiento de 0,85 millones desde fines de 2021. La última vez que disminuyó la población en China fue en 1960, cuando el país enfrentó la peor hambruna de su historia moderna, causada por la política agrícola de Mao Zedong, llamada el Gran Salto Adelante. China suprimió en 2016 su estricta política de un solo hijo, impuesta en los años 1980 debido al temor de una sobrepoblación, y en 2021 comenzó a permitir a las parejas tener 3 hijos. Ante estas cifras, muchas autoridades locales lanzaron medidas para motivar a las parejas a tener hijos. Por ejemplo, la mega ciudad sureña de Shenzhen ofrece un bono de natalidad y una asignación mensual hasta que el niño cumple 3 años. También se divulgaron cifras oficiales que señalan que la economía de China creció 3% en 2022, uno de los niveles más bajos en los últimos 40 años, debido a la pandemia del COVID-19 y a la crisis del sector inmobiliario. Nos enfrentamos a un entorno internacional complejo y desafiante. La demanda interna se contrae, hay perturbaciones en la oferta y las expectativas se debilitan. La triple presión se mantiene. La recuperación económica significativa aún no está sólidamente establecida.
Nos vamos hasta Venezuela. Empleados públicos de diversos sectores continúan exigiendo salarios dignos. Eso lo hacen en las calles del país y desde Caracas el reporte lo tiene precisamente Carolina Alcalde.
Trabajadores activos y jubilados del sector público, entre ellos profesores, médicos, enfermeras y obreros, iniciaron una nueva semana de protesta en diversas ciudades de Venezuela para continuar denunciando las precarias condiciones de vida que enfrentan, consecuencia de los bajos salarios que no les permite cubrir sus necesidades más básicas, como afirmó Lilibet, una profesora que participó en una de las manifestaciones.
No me alcanza para nada, para nada. Exigimos un sueldo digno, digno, que debe ganar un docente. Ganamos menos que cualquier otra persona. Un buhonero gana más que nosotros. Un diputado gana más que cualquier cosa y no hace nada.
William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, dijo a La Voz de América que continuarán ejerciendo acciones para defenderse ante lo que define como opresión gubernamental.
Es seguir las protestas en la calle, es ir, si es necesario, a un paro de actividades de las labores de los venezolanos, usar todos los mecanismos de presión, de manifestación y toda la ayuda que puedan brindarnos tanto la sociedad venezolana como los países amigos de Venezuela que deben estar al tanto de estas denuncias.
En Caracas, los manifestantes se rechazaron el despliegue policial y la presencia de los denominados colectivos, grupos de civiles en ocasiones armados que respaldan al gobierno y que constantemente amedrentan a quienes participan en actividades de calle. El sueldo de los profesores en escuelas y universidades públicas es menos de $30 mensuales, pero para costear solo la canasta alimentaria se requieren por lo menos $371 mensuales, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas. El fin de semana, a propósito del Día del Maestro en Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro depositó un bono en bolívares equivalente a unos $29. La medida fue calificada como una burla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Dos presuntos responsables del asesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci fueron capturados en Colombia. La información en un reporte de la agencia AFP.
La Fiscalía colombiana anunció dos nuevos arrestos relacionados con el asesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci.
Estas dos personas, al parecer, fueron quienes se encargaron de la parte logística que permitió concretar la acción criminal que el 10 de mayo de 2022 terminó con la vida del fiscal Pecci en Barú, Cartagena de Indias.
Con los anunciados el domingo, ya suman 8 los detenidos por el crimen. 4 de ellos, incluido el sicario, aceptaron cargos y fueron condenados a 23 años de cárcel en junio.
La fiscalía cuenta con documentos, prendas de vestir y una camioneta, entre otros elementos, que permiten inferir que los procesados coordinaron la ejecución del crimen y se reunieron con personas que intervinieron directamente en este hecho.
Autoridades colombianas, paraguayas y estadounidenses están tras la pista de los homicidas, que según las pesquisas están relacionados con las redes del narcotráfico. Los investigadores no han determinado quiénes fueron los autores intelectuales del homicidio del fiscal, reconocido por sus investigaciones sobre el crimen transnacional. Se sospecha de organizaciones ilegales como la brasileña PCC, Primero Comando da Capital, la venezolana Tren Aragua y la uruguaya Clanins Fran.
La idea es que prontamente tengamos resultados adicionales y, por supuesto, que lo que se busca es que haya total claridad de cuáles fueron los móviles de este hecho.
Pecci se encontraba de luna de miel en Cartagena cuando fue ultimado a tiros frente a su esposa embarazada en la isla de Barú.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, sí, por sus siglas, mostró preocupación por lo que define como el nuevo uso indebido, ilegal y anticonstitucional que el régimen de Daniel Ortega de Nicaragua dará a las rotativas e instalaciones robadas al diario La Prensa.
La organización alertó que el gobierno planea utilizar las prensas e instalaciones del diario para abrir un medio de comunicación oficial que publique la propaganda gubernamental.
El presidente de la CID, Michael Greenspun, dijo que alarma que además de haber confiscado ilegítimamente y despojado los bienes de una empresa privada, el régimen tenga ahora el descaro de usar los bienes del medio para fines propagandísticos.
Greenspun expresó: "No nos sorprende la naturaleza de un régimen que encarcela a periodistas por delitos inventados, fuerza al exilio a periodistas y que ha confiscado bienes e inmuebles para su beneficio".
En este informativo del mediodía nos vamos hasta El Salvador. La publicación de denuncias que no fueron incluidas en el informe de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes de guerra en El Salvador no afectan la representatividad de los acuerdos de paz. Nery Mabel Reyes explica por qué.
Se cumplieron 31 años de la firma del acuerdo de paz que puso fin en 1992 a la guerra civil de El Salvador, y en este contexto el diario La Prensa Gráfica hizo una publicación basada en una parte de la información que ex miembros de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que se integró para investigar crímenes de guerra, habrían entregado a varios periodistas en 2019. Según la publicación del periódico, se trata de denuncias que no fueron incluidas en el informe oficial que entregó la referida comisión. La Voz de América consultó a la especialista en derechos humanos, Celia Medrano, sobre las implicaciones que para el país tiene desclasificar estas denuncias que no fueron procesadas.
Deben de responder quienes violaron derechos humanos durante la guerra en el contexto del conflicto armado que vivieron, y esos hechos no deben de quedar impunes.
Por su parte, el doctor Rubén Zamora, político de tendencia social cristiana y ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, consideró que las transformaciones y la búsqueda de la justicia debe tener presente el espíritu de los acuerdos de paz.
Aquí lo que se necesita es que el país vuelva a pensar en que somos todos salvadoreños y salvadoreñas, y no de este grupo o del otro grupo.
A más de 3 décadas de la firma del acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado en El Salvador, el país tiene pendiente en el Congreso la elaboración de una ley de justicia transicional y no repetición, que fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia tras derogar la ley de amnistía. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, prometió el lunes adoptar medidas para enfrentar la corrupción y la injerencia extranjera en la Eurocámara. La AFP tiene la información.
En medio del escándalo por corrupción e injerencia extranjera que enfrenta el Parlamento Europeo, su presidenta Roberta Metsola prometió tomar acciones. Haremos más para garantizar que el público tenga información clara sobre nuestras declaraciones financieras, y garantizaremos más capacitación sobre denuncias y cumplimiento. Impulsaremos medidas que propondrán impulsar la lucha contra la corrupción y cómo podemos hacer retroceder la injerencia extranjera. En diciembre, una investigación de la justicia belga llevó al arresto de la eurodiputada griega Eva Kaili, también vicepresidenta del Parlamento, y de un influyente ex-eurodiputado italiano, junto con otros 2 connacionales. Todos fueron acusados de organización criminal, corrupción y lavado de dinero, tras recibir pagos en efectivo para defender los intereses de Qatar en el Parlamento, algo que el Emirato ha negado. La defensora del pueblo europeo, Emily O'Reilly, afirmó en una entrevista con la AFP que el escándalo de corrupción debía ser la ocasión para cambiar la cultura dentro de la institución. Tenemos puertas giratorias, tenemos funcionarios que ingresan al sector privado, tenemos eurodiputados que ingresan a trabajos después, lo cual crea un conflicto con el trabajo que hacían antes, y eso es problemático. Kylie permanece detenida y la persona que la sustituirá en su cargo será escogida el miércoles.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Davos, los aliados europeos más cercanos a Ucrania como Polonia y Lituania aprovecharon hoy en el foro de Davos para presionar a sus socios de la Unión Europea y especialmente a Alemania para que se decidan a enviar los carros blindados de combate tipo Leopard que Kiev reclama y que consideran de importancia estratégica en esta etapa de la guerra con Rusia.
Teherán. Un tribunal iraní condenó este martes a la documentalista Mosgan Ilanlu a casi 10 años de cárcel y 74 latigazos después de que fuese detenida tras publicar fotos sin el obligatorio velo islámico.
Roma, el Papa Francisco ofreció condolencias este martes a las víctimas de la bomba contra una iglesia pentecostal en el este de la República Democrática del Congo, un ataque reclamado por milicianos islámicos 2 semanas antes de la visita papal al país.
Ciudad de Guatemala. El gobierno de ese país convocó a consultas a su embajador en Colombia, anunció este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores, un día después de que Colombia hiciera lo mismo con respecto a un conflicto por el ministro de Defensa de Colombia.
Lima, la Policía Nacional del Perú desbloqueó hoy varios tramos de la carretera Panamericana interrumpidos por piquetes de manifestantes en el norte del país, así como la vía interoceánica de en la amazónica región de Madre de Dios, afectada por las protestas en contra del gobierno. 12:49, tiempo de ciencia y tecnología.
El telescopio espacial James Webb confirma su primer planeta a 41 años luz de la Tierra. Los detalles con la agencia de noticias Europress.
Las observaciones del telescopio espacial James Webb de la NASA ESA-CSA han servido por primera vez para confirmar la presencia de un planeta fuera del sistema solar. Formalmente clasificado como LHS-475b, el planeta tiene casi exactamente el mismo tamaño que el nuestro, con un 99% del diámetro de la Tierra. Se encuentra relativamente cerca, a solo 41 años luz de distancia a la constelación de Octans. El equipo decidió observar este objeto con el Webb tras revisar cuidadosamente los datos del satélite TESS de la NASA que apuntaban a la existencia del planeta. El espectrógrafo de infrarrojo cercano del Webb captó el planeta con facilidad y claridad con solo dos observaciones de tránsito. Entre todos los telescopios en funcionamiento, solo Webb es capaz de caracterizar las atmósferas de exoplanetas del tamaño de la Tierra. El equipo intentó evaluar qué hay en las atmósferas del planeta analizando su espectro de transmisión. Aunque los datos muestran que se trata de un planeta terrestre del tamaño de la Tierra, aún no saben si tiene atmósfera.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Después de un fin de semana muy frío aquí en el sur.
Repleto de acción deportiva.
Así es.
Bueno, ya por lo menos sabemos que Tom Brady, no va a haber milagro para Tom Brady este año, no va a jugar en el Super Bowl. Los Bucaneros de Tampa Bay fueron eliminados anoche por los Cowboys o Vaqueros de Dallas y fue por paliza. Esto no es que uno dice, bueno, tú sabes, pues mala suerte. No, no, no. Le cayeron a palos. 31-14. Tom Brady se las arregló para tener un partido relativamente bueno. 352 yardas en el aire, 2 touchdowns, un par de pases interceptados, pero demasiado. Los Cowboys le hicieron la vida imposible. Y no sabemos si ya la próxima temporada, a los 46 años, se le ocurra a Tom Brady, que ya se ha retirado, por lo menos dos veces, que yo sepa, dos veces se ha retirado, pero luego...
Según tu cuenta.
Por eso que ya, Jacomino, cuando se retiran los atletas profesionales, yo al principio no quiero decir nada, porque ya van 5, 6, 7 famosísimos que se retiran y luego a los 3 meses están jugando otra vez. Así que mejor no decir nada. Así que bueno, vamos a ver. De cualquier manera, los Cowboys avanzan, los Bucaneros eliminados, los Bengalas de Cincinnati eliminaron a los Cuervos de Baltimore. Y esto sí fue sorpresa. Los Gigantes de Nueva York vencieron a los Vikingos en Minnesota y eliminaron a los Vikingos de los playoffs. También tenemos a, por supuesto, los Miami Dolphins. Ajá. Jugaron muchísimo mejor de lo que todo el mundo esperaba, con 6 o 7 suplentes. El tercer quarterback del equipo. Y aún así le dieron tremendo susto en Buffalo a los Bills, 34-31. Y estuvieron muchísimo más cerca de ganar ese partido de lo que todo el mundo se imagina. Si no fuera por un par de pases que se le cayó al receptor. Ajá. Y un par de jugadas desordenadas, estilo secundaria. Ni siquiera universitario. Es que estilo secundaria que se confundieron y no sabían. Y esto el otro, y se les acabó el reloj, y no soltaron el balón a tiempo. Si no fuera por un par de jugadas así, hubieran ganado este partido. Y eso sí hubiera sido una sorpresa gigantesca. Pero los Bills avanzan, los Dolphins eliminados. Los Jaguares, por un solo puntico, derrotaron a los Cargueros de Los Ángeles. Ganar por un punto en fútbol americano es rarísimo, pero rarísimo. No es como la pelota. Y los 49ers le cayeron a palos a los Halcones Marinos de Seattle. Mm-hmm. Mañana vamos a hablar de la segunda ronda de la postemporada en la NFL. Yeah. Pero sí tengo una noticia en el béisbol de las grandes ligas que quiero dar. El serpentinero cubano, el jovencito Luis Morales, ha firmado con los Atléticos de Oakland y solamente la bonificación por firmar fue de $3 millones. El cubano Luis Morales, pitcher derecho, es el número 5 en el listado de los mejores 50 prospectos internacionales. Estamos hablando número 5 en todo el mundo. Mm-hmm. Luis Morales ahora con los Atléticos de Oakland en Cuba. fue el mejor lanzador en la sub-18, fijó un récord de 161 ponches. El derecho hizo su debut en la Serie Nacional de Cuba con Santi Spíritus y en el 2021 desertó ese mismo año mientras jugaba con el equipo nacional de Cuba en México. ¿Ustedes se acuerdan ese éxodo masivo?
Sí.
Bueno, ya están comenzando a firmar en el béisbol de las grandes ligas esos peloteros cubanos. Y rapidito, en el baloncesto de la NBA, mi socio Juan Pendaz está contento porque los Celtas aplastaron a los Hornets 130-118. ¿Quién no le puede ganar? Jacomino y yo le ganamos a los Hornets.
¿Ah, sí?
Sí, Jason Tatum con 50. Los Hornets tienen 11.
No sé si Jacomino 11-34.
Oye, Jason Tatum con 51 puntos y 9 rebotes. Los Bucks ganaron, derrotaron a los Pacers. Holiday con 35 puntos. Van Fleet metió 33 y los Raptors vencieron a los Knicks en Nueva York en tiempo suplementario. Oye esto, los guerreros de Golden State con promedio, los campeones nacionales, tienen promedio de 500. Todo el año han tenido promedio de 500, 22-22, pero sí derrotaron a los Wizards de Washington. El Miami Heat perdió contra los Halcones en Atlanta, 121-113, pese a los 34 puntos de Jimmy Butler. El Utah Jazz, por un solo puntico, derrotó a los Timberwolves en Minnesota. Uh-huh. Los Grizzlies aplastaron a los Soles y los Lakers, óyeme esto, LeBron James, 46 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias. Y los Lakers aplastaron a los Cohetes de Houston. Ay, ¿quiénes son los Cohetes? Tienen 10 victorias este año. 140-132. Lo importante aquí es que los Lakers están comenzando, y por LeBron James, a jugar como cuando juega, las dos veces por semana que juega, él juega muy bien. Hasta aquí los deportes en Miami.
Así sí se gana dinero.
Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Y nos vamos rápidamente con Alejandro Escalona al mundo del entretenimiento.
Avatar The Way of Water sigue dominando la taquilla en su quinta semana de estreno y hasta el momento ha logrado 1.850 millones de dólares a escala mundial, acercándose a la cifra que su propio director James Cameron había establecido como mínima para recuperar los costos de producción e invertir en otras secuelas de Avatar para los próximos años. The Way of Water también se acerca a Spider-Man No Way Home para convertirse en el sexto filme de mayor recaudación de la historia. Brendan Fraser ganó el premio a Mejor Actor en la ceremonia de los Critics' Choice Awards el domingo. En su discurso de aceptación, el actor de The Whale reflexionó sobre los temas de amor, redención y de cómo encontrar la luz en un lugar oscuro al reconocer a aquellos que hicieron posible la película. El actor también agradeció muy emotivamente al director de The Whale, Darren Aronofsky. A los 95 años falleció esta semana la actriz italiana Gina Lollobrigida, ícono del cine internacional. Lollobrigida murió el lunes en Roma. Nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz en una película de comedia o musical, nació el 4 de julio de 1927. Lollobrigida fue uno de los símbolos sexuales de la pantalla grande posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana. I'm in trouble, 'cause you're a rambler and a gambler and a sweet talking ladies man.
Con 58, tiempo de repasar nuestros titulares. Prisioneros políticos cubanos denuncian pésimas condiciones en las cárceles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registra más de 1,000 acciones contra la libertad religiosa en la isla en 2022.
La Guardia Costera estadounidense sigue repatriando a balseros cubanos y subraya que hay nuevas vías legales para ingresar a Estados Unidos.
Washington impone sanciones al régimen de Alexander Lukashenko por la represión en Bielorrusia.
Continúan las protestas en Perú en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones. Y no se lo pierda, a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Iniciativa de ayuda a familiares de presos políticos del 11 de julio da sus primeros pasos en Cuba. Activistas cubanos planean concentración durante juicio en Londres por demanda contra el gobierno de La Habana por impago de deuda. Casi 250 mil migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién con rumbo a Estados Unidos el año pasado y empleados públicos venezolanos continúan exigiendo en las calles salarios dignos. Nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente en este informativo. Este equipo integrado por Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariana González. Gracias por su sintonía. Buenas tardes.